8:36, ya de vuelta y conectados en FM Mundo Live. Alcohol, mi exceso de velocidad es una combinación mortal en Ecuador y las cifras que hacen evidente un problema para resolverlo, pero de manera urgente. Conversamos de este tema con Daniela Chacón, es directora ejecutiva de la Fundación Tandem, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenida, Daniela, y gracias por acompañarnos en Hola Mundo.
Hola, Daniela.
Que sea un buen día. En el programa varias veces hemos hablado de los actores en la movilidad, de esa participación que existe entre peatones, motociclistas, entre vehículos, en fin, y hemos hablado en más de una ocasión del tema de los incidentes, de los siniestros de tránsito, y de que todos no hemos sido parte de la solución, más bien hemos sido parte del problema. Pero ustedes tienen una data que nos ha llamado la atención al hablar del consumo de alcohol, más el exceso de velocidad, que estaría derivando también unas cifras que alarman respecto de pérdidas de vidas humanas. Bienvenida a Hola Mundo.
Buenos días, Daniela.
Buenos días, Valeria, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y también por tratar el tema. En efecto, nosotros hicimos un estudio sobre dónde se dan los principales siniestros en el país y qué causan estos siniestros. Entonces, de los datos de la Agencia Nacional de Tránsito que levantamos, encontramos que el 66% de los siniestros que se dan cada año ocurren en las ciudades, en las vías de las ciudades. Es decir, no en las carreteras, por supuesto, ahí también ocurren siniestros, pero la mayoría ocurren en las vías de las ciudades, en las intersecciones, en los pasos cebras, en las ciclovías, en el cruce del semáforo, en el cruce a coger el transporte público. Y de estos siniestros, pues, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol componen, pues, la mayoría de las causas que, como tú bien has señalado, Rodrigo, esto es un tema conductual, es decir, nosotros decidimos al subirnos a un vehículo, ¿verdad? A qué velocidad manejamos, si es que hemos o no consumido alcohol, y por supuesto que estos dos factores de riesgo son los que causan no solo los siniestros, sino lesiones de por vida y fatalidades.
66% de los incidentes de los siniestros vehiculares se producen en ciudades. Es una cifra que alarma, la verdad, porque nos invita a reflexionar de qué es lo que está sucediendo con la conducta de la gente y por qué se dan este tipo de situaciones. Revisaba también el tema de la data que ustedes tabulaban, de los datos, y haciendo referencia al rango de edad, inclusive de las personas que están involucradas dentro de los incidentes de tránsito.
Sí, una de las cosas que nos ha preocupado muchísimo, primero, que de estas ciudades, ¿no? De todas las ciudades del país donde se dan principalmente los siniestros, Quito es la más letal de todas las ciudades. Después viene Guayaquil, está Santo Domingo de los Áchilas, está Ibarra, está Ambato y está Cuenca, ¿no? Estas son como las principales ciudades donde se dan la mayor cantidad de siniestros. Cuando vemos ya quiénes son los más afectados y quiénes también son no solo las víctimas, sino también los perpetradores, encontramos que el rango etario está entre los 19 y los 35 años principalmente, es decir, gente joven. Y luego el 80% de los casos son hombres, ¿no? Entonces, esto es extremadamente preocupante porque estamos hablando de una cultura que de alguna manera promueve la conducción temeraria, que promueve el hecho de que se puede conducir en exceso de velocidad o con consumo de alcohol o irrespetando las señales de tránsito, porque esa es alguna forma de probar mi virilidad, ¿verdad? Porque no es coincidencia que el 80% de las víctimas en prácticamente todos los siniestros sean hombres jóvenes. Y, por ejemplo, en ciudades como Quito, es la principal causa de muerte de los jóvenes entre los 19 y los 35 años.
Hablando de cifras, cabe recalcar que tan solo hasta agosto de 2022, de este año, al menos 12.000 personas han resultado heridas en medio de siniestros de tránsito y más de 1.400 personas han muerto bajo estas circunstancias. Realmente son cifras alarmantes. Tú mencionabas que el 66% de siniestros, Daniela, ocurren en las ciudades. De este 66%, ¿cuál es la cifra que va directamente relacionada con el alcohol y el exceso de velocidad?
Primero, Valeria, mencionar que las cifras que nos muestran hasta el 2022, ¿verdad? Hasta la fecha, ya son un exceso de las cifras del 2021. Es decir, no solo que no estamos tratando la problemática, sino que esta se sigue agravando. cada año que pasa incrementan los siniestros, las lesiones y las fatalidades relacionadas a los mismos, sin que en realidad exista una conciencia de que este es un problema serio y que además es una causa de muerte importante en el país. Ahora, en relación con las cifras específicas, de todos los siniestros de tránsito que se dan por exceso de velocidad en el país, el 76% de estos ocurren en las vías urbanas, configurándose esta como la principal causa de siniestros y de fatalidades en las ciudades. Y luego, de todos los siniestros que ocurren en el país por consumo de alcohol, que es la tercera causa, ¿no? El 91% de estos siniestros, que son más de 5.000, ocurren en las vías urbanas, principalmente en Quito y en Guayaquil. Entonces, estas dos se configuran de alguna manera como estas principales causas. Y, por ejemplo, en Ecuador no contamos ni con legislación ni con políticas, por ejemplo, para controles preventivos. En países donde ha funcionado, por ejemplo, el tema de bajar el impacto del consumo del alcohol y la conducción, se hacen estos controles aleatorios o se hacen, por ejemplo, puntos de sobriedad. Es decir, ya sabemos cuáles son los sitios donde ocurren, ya sabemos las horas en las que ocurren. Entonces, ahí se hacen controles preventivos y se impide que la gente conduzca habiendo consumido alcohol, y se va generando una cultura a través de la cual ya se considera como algo prohibido y como algo que no deberíamos hacer.
¿Qué tipo de campaña de prevención de siniestros en las vías crees tú que podría ya funcionar y hacernos tomar conciencia definitivamente de que, por lo menos sabiendo que aproximadamente 6 personas pierden la vida cada día precisamente por los siniestros de tránsito?
Y además, para el 2022 esa cifra va a subir, es decir, es más probable que estemos dentro del 7 y el 8 personas cada día que pierden las vidas en promedio en siniestros en la ciudad, en el país, así es, a diario, es decir, esto es un problema serio. Una de las cosas que nosotros hemos encontrado en el estudio que hicimos, porque no solo se hizo un estudio de campo para ir a verificar, ¿no?, dónde están estos principales siniestros, por qué ocurren, cuáles son las causas que están alrededor de los mismos, sino también hicimos un estudio de buenas prácticas internacionales que determinan las diferentes acciones que se deben tomar. La primera que quiero recalcar es que la educación no basta. Es decir, esto es importante entender. La educación es súper importante porque esto genera cambios conductuales en el largo plazo, pero si la educación no viene acompañada de una legislación y una regulación que se implementa sin impunidad, y que, en efecto, cuando hay conductas que son más riesgosas, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, esto tiene una consecuencia real de haber cometido la conducta, entonces realmente la educación pasa a tener un impacto mínimo si no se combina con estos otros factores. Y es por eso que nosotros, pues como parte de esta iniciativa que de varias organizaciones de sociedad civil que realizamos este estudio, estamos insistiendo al Ejecutivo la aprobación del reglamento a la ley de tránsito, porque la ley de tránsito el año pasado hizo una serie de reformas interesantes para proteger a los más vulnerables en las vías, peatones, ciclistas. Sin embargo, esta ley no ha sido reglamentada. Y la reglamentación, nos guste o no, es fundamental para que pueda llevarse a la práctica la ley, para que se establezcan estos controles preventivos, para que se establezcan los sistemas de control de velocidad en las ciudades, para que se entregue a los gobiernos autónomos descentralizados las competencias que requieren para controlar el exceso de velocidad y los siniestros en general en las vías. Pero lamentablemente, pues ha pasado un año, más de un año de hecho, y no contamos todavía con un reglamento y ni tampoco ni siquiera una mención por parte del Ejecutivo de que esto es un tema de interés. Y es por eso que nosotros pues hemos presentado este estudio, un poco para promover ese debate público y que eso a su vez incida en la legislación.
Daniela, ¿es verdad lo que tú afirmas? Ahí está pendiente ese reglamento para que se pueda ejecutar la ley. Sin embargo, de aquello, ¿se hace lo suficiente o lo necesario hoy por hoy, digámoslo así, por parte de autoridades, que son las llamadas también a tomar cartas en el asunto de manera directa y categórica? Porque sí, estamos hablando de procesos de culturización, de concientización para la gente, que yo comparto contigo, son fundamentales, indiscutiblemente, pero también viene el otro, la acción inmediata de autoridad ante el infractor, ¿no? Que en muchas ocasiones no se ve. Nosotros comentábamos con Vale la semana pasada, y esto es cuestión del cotidiano, del día a día, de ver las carreras que hay de ciertos vehículos, por ejemplo, en la avenida de los Chiris, que es la que nosotros podemos evidenciar todos los días, ¿no? Son unas carreras impresionantes, y en más de una ocasión buses, por ejemplo, de transporte público, rebasando, buscando ganarse el pasajero, sacarle partida al tiempo, y no señalo únicamente al transporte público, sino también a los infractores en vehículos privados, particulares, que van también haciendo autopista de las vías que tenemos en la ciudad. Entonces, la pregunta va en el sentido de si hacen las autoridades lo suficiente y lo necesario con la norma vigente para poder también sentar precedente, o esperarán a que llegue la nueva norma y dejarla también guardadita y que no pase absolutamente nada.
Bueno, lo que tú dices es cierto, y lamentablemente en nuestro país uno de los principales problemas que tenemos es la impunidad. Es decir, sabemos que el incumplimiento a la norma, cualquiera sea esta, una leve o una más grave, puede ser sobrepasado si es que pues hablo con el agente de tránsito, o si es que tengo la conexión en el sistema de justicia, o si es que tengo los suficientes recursos para asegurarme, ¿verdad?, que no existe un castigo por el incumplimiento de la normativa. Y esto se refleja también en la falta de control. Y si a esto le sumamos que existe una cultura, y ustedes coincidirán conmigo en Quito, la cultura que promueven los agentes metropolitanos de tránsito es una cultura de la velocidad. Es decir, que pasen rápido los autos, ¿verdad? La fluidez en esta lógica, en teoría, de tratar de evitar el tráfico, que en realidad es inevitable en las ciudades, tratan de mover los autos rápido, a veces impiden que los peatones crucemos por las zonas donde los peatones debemos cruzar. Y esto además genera esta idea de que hay que movernos rápido para poder llegar a nuestros sitios, ¿no? Entonces, la falta de control, una cultura que promueve el exceso de velocidad, y unos agentes de tránsito y en general unas instituciones públicas que realmente no están preocupadas por esta temática y no controlan adecuadamente. Cabe recalcar que se está discutiendo una reforma al Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional que busca reducir las penas relacionadas a los siniestros de tránsito. Esto es gravísimo, porque obviamente hay un lobby, hay una presión alrededor del tema de los puntos de las cédulas, y por supuesto que hay algunas infracciones que no tienen por qué ser penadas con prisión, ni mucho menos, pero hay otras que sí, especialmente las que causan fatalidades, como el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Los datos nos tienen que dar la medida de qué es lo que debemos legislar, regular, y qué es lo que debemos controlar. Y la conjunción de todos estos temas es la única que va a generar un cambio real, porque esto se ha demostrado en todos los países que han logrado reducir los siniestros de tránsito y las fatalidades a prácticamente cero.
Daniela, y también hay algo preocupante en cuanto a cifras, y es que Ecuador estaría por fuera de la norma recomendada por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al consumo de alcohol permitido para conducir.
Esto es gravísimo, Valeria, es decir, fíjense que la norma internacional te dice que tú puedes conducir con hasta un 0.2%, o sea, 0.2 decilitros por gramo de alcohol en la sangre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Unas dos cervezas pequeñas, aproximadamente, una copa de vino, tal vez un pequeño shot de un trago fuerte. Esto es el tope máximo, porque está demostrado que además el consumo de alcohol te afecta, pues, la manera en que tú reaccionas frente a una eventualidad, o la misma manera en la que tú estás conduciendo. En Ecuador, no solo que no tenemos un límite que llega al 0.2 o al 0.5, que vendría a ser el máximo, sino que en nuestra legislación tú puedes estar absolutamente intoxicado, porque nuestra norma dice que puedes estar intoxicado del 1.2 en adelante. Y con esto tú llegas a sufrir la pena máxima, que son 30 días de prisión. Entonces, imagínense lo que significa esto. Es decir, yo puedo haberme consumido una botella de vino completa, y la sanción máxima que va a existir en el Ecuador es 30 días de prisión, suspensión de la licencia por 60 días, pero realmente esto no tiene una relación con la gravedad que implica salir a conducir en estado de ebriedad.
Totalmente. Sanciones mínimas frente a consecuencias que pueden ser fatales.
De acuerdo contigo. Y la verdad, qué importante poder compartir este tema contigo, Daniela, hacerlo evidente sobre todo, y generar esa conciencia y esa acción inmediata y muy necesaria porque tiene que parar el tema de hablar de muertes en las vías en la ciudad. Las cifras que tú nos acabas de compartir, 6 personas pierden la vida en siniestros de tránsito cada día, hablando del país, y que pueden aumentar mucho más. Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tándem, hoy con nosotros en Hola Mundo. Gracias por acompañarnos, Daniela, muy gentil en haber atendido esta invitación.
Buen día, Daniela, gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Muy amable. 8:51 en la mañana. Hay que generar conciencia sobre este tipo de situaciones y nosotros por eso lo topamos semana tras semana en el programa. Nos cuidamos un tema que es muy cercano, es un tema del cotidiano en nosotros, un tema del día a día.
Hay que tenerlo en cuenta. 8:51. Ya volvemos.
Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.